Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo un día más en este Costa Viva. 20 grados de temperatura, tenemos menos mal, ha subido un poquito la temperatura. Tenemos 20 grados de temperatura en estos momentos, los cielos medio despejados, tal y como se había previsto por parte de Meteo Galicia, y emprendemos un fin de semana a ver qué tal se nos da en lo meteorológico. En principio se espera bastante sol y el viento, bueno, va a ir variando, luego las temperaturas más elevadas las del sábado que las del domingo, pero dentro de un ratito lo vemos de forma detallada. Empieza pues el informativo de la costa. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Vamos a acompañarles hasta las 2 contándoles las noticias más destacadas y también pues avanzándoles alguna de las actividades que tenemos para este fin de semana. Un fin de semana importante, por cierto, el de la constitución de las corporaciones locales. En nuestra zona, no todas, porque en Burela ya saben que se tiene que retrasar al menos 20 días, y en algunas de las corporaciones pues todavía con sorpresas, como puede ocurrir en el municipio de Barreiros, que no está clara la cosa, o en el municipio de Baradouro, o también en el occidente asturiano, en Tapia de Casariego. Estaremos muy pendientes. Y además de esto y de la cuestión política y un importante componente social en este informativo, en esta jornada de hoy, hoy es un gran día para Ribadeo. Hoy es el día en que se inaugura la residencia de mayores. A partir de las 5 de la tarde ya están entrando los primeros residentes, están llegando, conociendo el edificio, viendo cómo van las cosas allí. Bueno, afrontando una nueva etapa y una nueva vida. Van a empezar con un número limitado de personas, 8 o 9 personas, pues para ir cogiéndole el ritmo al trabajo también, las personas que tienen que trabajar en ese centro de mayores. Y luego, poco a poco y de forma paulatina, irán entrando los siguientes. Va a ser un día importante, va a ser un día emocionante en Ribadeo, y de él vamos a hablar luego dentro de un ratito con el alcalde, con Fernando Suárez, porque es un logro conseguido, la residencia de mayores. En este día de hoy te hablamos de otras cosas. En estos momentos se está presentando en el municipio de Mondoñedo, en el Pazo de San Tomé, la marca Fava Verdina. Se está presentando por parte de las personas responsables de la marca, del proyecto, y también está pues en representación del ayuntamiento la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia. Dentro de un ratito te contamos desde allí, bueno, pues qué es lo que han presentado y lo que han contado. Ha arrancado hace apenas un momentín y bueno, están en medio de la rueda de prensa, luego te vamos contando. En este día de hoy también se ha presentado las rutas de artesanía de la Mariña Lucense en el edificio del CENIMA. Estaba en la presentación el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, que ha querido destacar que la nueva guía de rutas de artesanía invita a recorrer la Mariña con una ojeada diferente, con una visión distinta. El delegado territorial ha hablado de esta iniciativa, que se enmarca en un convenio de promoción turística del geodestino Mariña Lucense, que está financiado por 160.000 euros por la Consellería de Cultura y de Turismo. En este día de hoy también tenemos que hablar del tema socorristas. La verdad es que, como cada temporada, pues llega el momento de la contratación de socorristas para las playas. Y aquí que tenemos muchas playas. Playas casi casi salvajes, con un mar muy bravío y con, bueno, pues con muchas dificultades para controlarlas, tenemos el añadido de que no se encuentran socorristas. En estos momentos los municipios están pasando apuros para conseguir profesionales para vigilar las playas. En el Ayuntamiento de Ribadeo han lamentado los requisitos exagerados que impone la Xunta de Galicia para los cursos de formación de socorristas, que hace que sean muy poco atractivos porque duran 400 horas, prácticamente es como si fuera un grado, y entonces la gente que teóricamente optaría a ser socorrista, que suelen ser pues jóvenes o personas que están todavía estudiando, tienen difícil hacer ese curso, con lo cual no tendrían la formación que se requiere para ser socorrista, y ahí viene parte del problema. Es lo que pone encima de la mesa en este día de hoy el alcalde de Ribadeo también, Fernando Suárez. Desde la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, el delegado territorial, decía que para que no hubiera estos problemas, que lo que tenían que hacer los ayuntamientos es solicitar esos cursos, que son gratuitos para los ayuntamientos y para las personas, a coste cero para todos. Pero sin embargo, pues lo que critican desde Ribadeo, y señala al alcalde que también hay otros ayuntamientos que piensan lo mismo que él, es que esa formación dura mucho, es muy complicada y no está al alcance de los jóvenes que a lo mejor tienen un trabajo parcial y no pueden prepararse, cuando en Asturias hacen la formación en mucho menos tiempo y en la piscina municipal de Ribadeo. En este día de hoy también desde el Partido Popular, Daniel Vega subraya la inversión de 25.000 euros en la reparación de la explanada del puerto ribadense. El responsable del PP local señala que las actuaciones tienen como objetivo reparar la explanada de descarga frente a la lonja de Ribadeo y también el vial adoquinado del muelle de Porcillán. Dice que estas actuaciones de Puertos de Galicia responden a una petición de la Cofradía de Pescadores de Ribadeo, lo que demuestra que la administración autonómica está cerca de los vecinos y daría respuesta a sus necesidades. Ya está todo listo en Burela para la primera copa de Su Majestad la Reina. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogía la tarde de ayer la presentación de esa primera copa, Su Majestad la Reina, que se celebra el fin de semana, del 14 al 16 de junio. Tanto los representantes del Ayuntamiento como los representantes deportivos coincidieron en definir la cita como un gran éxito del fútbol sala en un momento en el que el deporte femenino está consiguiendo ocupar el sitio que se merece. Y 49 equipos van a participar este fin de semana también en el 16º torneo de fútbol sala base de la Sociedad Deportiva Ribadeo en las categorías prebenjamín y benjamín. Por cierto, en Ribadeo más de un centenar de personas acudieron a la clausura del programa Aquí Coma de 20 del Ayuntamiento de Ribadeo y las actividades se desarrollarán después del verano. El acto arrancó en el Cine Teatro donde, pues eso, un centenar de personas pudieron disfrutar de una divertida obra a cargo de la compañía Adala de Fazouro. Vamos a seguir contándote otros titulares y, por supuesto, todas las noticias ya desarrolladas a lo largo de la próxima hora. Es decir, una vez que pase el boletín de noticias, que es a la una, y te acompañaremos hasta las dos de la tarde. Tenemos mucho que contarte y hoy es un día muy especial para Ribadeo, no lo olvides. Quédate con nosotros, que te vamos a poner al tanto de todo sobre la residencia de mayores. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar en principio con nubes y claros, aunque no se descarta alguna llovizna en la zona de Ribadeo, en la zona más oriental de la Mariña. En cuanto a mañana sábado, cielos con nubes y claros durante todo el día hasta la noche. La noche podría ser completamente despejada. El viento moderado soplará primero del suroeste y luego del noroeste. Y las temperaturas estarán mañana sábado entre los 12 grados de mínima y los 21 que podríamos alcanzar de máxima. Mañana puede ser un día, bueno, pues calurosillo, o al menos caluroso para nosotros. Vamos. Como solemos tener esas temperaturas. Luego el domingo, día 16 de junio, se espera los cielos completamente despejados. El viento será variable y el domingo por la tarde va a soplar un poquito el nordés. El nordés moderado. El domingo las temperaturas más bajitas que el sábado, pero bueno, tampoco mal. 11 grados de mínima y 18 grados de máxima. Y ahora nos vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues bien, muy bien, se circula sin problemas por las carreteras de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, también en el Alto do Fiouco. Acuérdate de repostar del depósito casi siempre lleno mejor.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bien, pues nos acercamos a la una del mediodía. Recuerda que a partir de la una te vamos a contar lo de la marca de la fava verdina que se está presentando en el municipio de Mondoñedo en estos momentos y hablaremos mucho de la residencia de mayores de Ribadeo. Ese logro colectivo que finalmente es en realidad y que hoy comienza su andadura. También te hablaremos de asuntos culturales, lúdicos, festivos, un poquito de todo para que tengas una buena opción para entretenerte y para pasarlo a tope este fin de semana. 4 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a partir de ahora contarte pues todas esas noticias que te hemos adelantado en titulares y también todas aquellas informaciones que van surgiendo o las que se están produciendo en estos momentos. Y en estos momentos tiene lugar todavía, que dura, la presentación de la marca Fava Verdina en Mondoñedo, en el Pazo de Santomé. Está Baruc Domínguez. Baruc, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juana? Muy buenas tardes. Pues están ahora mismo aún con la presentación y finalizando el turno de preguntas. Pero bueno, ya sabemos en principio las principales novedades con respecto a esta nueva marca, esta Fava Verdina de Galicia, que en principio se constituye como una asociación de productores, como forma de persona jurídica, formada en principio por tres productores, uno de Lorenzana, otra de Mondoñedo y otro de Trabada. En principio lo que quieren es potenciar esta marca, esta Fava Verdina, y ampliar también a otras zonas de Galicia, a ser posible, y construir, pues a partir de ella, pues otro distintivo más allá de lo que es la propia fava de Lourenzá, que es la que se conoce hasta el momento.
¿Entraría dentro de la ISP de Fava de Lourenzá, pero con esa línea aparte de marca Fava Verdina, o ya está complicada la pregunta?
Por el momento aún están, como decían los propios productores, en una forma muy metafórica, están en pañales, por decirlo así. Se constituye hoy, a partir de hoy mismo, esta marca, y a partir de ahí pues empezarán tanto a mirar temas de posible pues adscripción o no a Fava de Lourenzá, a posibles acuerdos comerciales, por ejemplo, con el GDR de Tierra de Miranda, etcétera, etcétera. También ver cómo comercializarán el producto. Se sabe que hay una gran demanda, por ejemplo, en zonas como Asturias, también algunas zonas de Galicia, incluso en Madrid. Y entonces todo eso viene después. Han dicho desde los propios productores que en los próximos días, en las próximas semanas, pues iniciarán este tipo de contactos. Así que poco a poco, pues algo que empieza a andar en el día de hoy, pues irán dando pasos en firme, pues con el paso de los días.
Y seguro que les va a ir muy bien. Yo no sé si has probado la Fava Verdina. Yo sí, está muy rica y muy buena. Y además la de ahí, la de la zona de Lourenzá, ¿eh?
Sí, no, y nos han dicho además lo que es las potencialidades gastronómicas que tiene ese producto, además en diferencia a otro gran producto como es la fava de Lourenzá, que todos conocemos, y la fava verdina, que se conoce habitualmente como la fava del marisco por sus posibilidades que tiene gastronómicas en el uso de, pues, con almejas, con otro tipo de pescados, en guisos, etcétera, etcétera, que también tiene la propia fava de Lourenzá, pero la fava verdina por su tamaño, por su frescura. De hecho, con respecto al tamaño y a índice de humedad, ya se han establecido unos parámetros para formar parte de esta marca, pues tiene unas características especiales que, la verdad, es un gran producto y que tiene muchísimas posibilidades de cara al futuro.
Pues fantástico, gracias por contárnoslo. Ahí seguimos, la Fava Verdina, la marca Fava Verdina, que echa a andar, aunque estén en pañales, seguro que van a tener un largo futuro por delante, porque la calidad está garantizada. Vamos, todavía están en la presentación, en Mondoñedo, en el Pazo de Santomé, como nos ha dicho nuestro compañero, tres productores de Lourenzá, de Mondoñedo y también de Trabada, y ya una gran demandada ese tipo de fava en Asturias, en Galicia, en Madrid. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Do 14 ao 16 de xuño, achégate a primeira festa mariñeira de Foz.
No Peirao, agardante con moita música, cantos de taberna, mercadiño, maxa, actividades para os máis pequenos e tamén tapas mariñeiras.
Do 14 ao 16 de xuño, caracterízate e ven a Foz a primeira festa mariñeira que organizan o Muelle, a Funcional, o Lar, Rente ao Mar, a Rambla, a Biela, Fontao, a Rula e a Ribeira. Colaboran Concello e Centro Comercial Aberto.
Primeira festa mariñeira en Foz.
Campamentos de verán, praias de Barreiros, Club Deportivo. Os meses de xullo e agosto en horario de mañá para nenos e nenas de entre 4 e 14 anos. Talleres de manualidades e artesanía, xogos populares, acuáticos e musicais, deportes como o fútbol, tenis e baloncesto. Prezo 80 euros mes para socios e 100 euros para os non socios, mínimo 20 nenos. Monitores titulados, seguro individual e servizo de madrugadores. Anótate no pabillón municipal ou no número 671-200-775. Organiza Praias de Barreiros, Club Deportivo.
Seguimos adelante. Vamos a hablar de otros asuntos en el municipio de Ribadeo. Vamos a hablar de una inversión que quiere exaltar, poner en valor el responsable del Partido Popular a nivel local, Daniel Vega. Se trata de la mejora en la explanada del puerto ribadense. Es una inversión, esto supone una inversión de 25.000 euros, según ha destacado Daniel Vega, por parte de la Xunta de Galicia. Son actuaciones que lleva adelante Puertos de Galicia y además responden a una petición de la Cofradía de Pescadores de Ribadeo. Quiere demostrar así Daniel Vega que la administración autonómica está cerca de los vecinos y que además respondería a esas peticiones y necesidades que tienen. Vamos a escucharlo.
Bueno, todos os ribadenses podemos observar que hai unha serie de actuacións no porto de Ribadeo. Hai dúas partes, no porto náutico, do arranxo de todo o adoquín, máis de 120 metros de arranxo dese pavimento, e tamén no porto comercial e no porto pesqueiro. E aí hai un arranxo de máis de 550 metros de pavimentado. Isto acredita que a Xunta de Galicia sigue invertindo en Ribadeo e este grupo popular sigue reivindicando máis orzamento para Ribadeo. E supón unha colaboración institucional que o que nos interesa a todos é traer inversión para Ribadeo. En breve se anunciaremos máis obras, pero hoy tocou explicar todo o que se está facendo no porto ribadense.
Bueno, pues ahí en el puerto de Ribadeo, una inversión que quiere destacar y ensalzar el responsable del Partido Popular local y a la vez diputado Daniel Vega. En Ribadeo mañana tenemos fiesta en Vilaselán, la fiesta de San Antonio de Vilaselán. A las 12 del mediodía, misa y procesión. A la 1, sesión vermut y música a cargo del grupo En Faldas y a lo Loco. A las 6, juegos infantiles. A las 8, música y vinos. Y luego a las 9 de la noche, música a cargo de Pablo Balseiro Dúo. Mañana, en Vilaselán, en Ribadeo, la fiesta de San Antonio, arrancando a las 12 del mediodía, con la procesión. Y este fin de semana, además de ir a la fiesta de San Antonio, pues también puedes plantearte, por ejemplo, acercarte al cine, a Cines Viveiro.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer.
¡Aguantar como un hombre!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Empezamos con el gran estreno de la semana en Cines Viveiro, Men in Black International, una nueva aventura de la saga de los hombres de negro encargados de proteger la Tierra de numerosas amenazas intergalácticas. Y esta vez lo intergaláctico se une a lo internacional, como el propio título indica. Los protagonistas, el guapo oficial Chris Hemsworth y la sorprendente Tessa Thompson, pasan por ciudades como París, Londres, Marrakech o Nápoles a lo largo de su misión. Los acompañan en el reparto dos veteranos de renombre, los británicos Emma Thompson y Liam Neeson.
Nosotros somos un rumor, reconocible solo como déjà vu.
Miren aquí.
Y olvidado igual de rápido. Somos el secreto mejor guardado de la galaxia.
Quiero entrar. Hace 20 años borraron los recuerdos de mis padres, pero no los míos.
No contratamos, reclutamos.
Pues quiero que me recluten. Quiero conocer la verdad del universo.
Vístete. Bienvenida a los hombres de negro.
¿Los hombres de negro?
No. No empieces. Estoy en ello. Hay un problema en Londres.
Agente M, bienvenida a MIB.
Espectáculo asegurado, sin duda, para los que opten por Men in Black International. Y para un público más familiar llega la historia de Mr. Link, el origen perdido. Está basada en el cine negro de detectives. Su protagonista es un monstruo a la vez ingenuo y socarrón, y la trama está repleta de aventuras. Además, es un ejemplo de muy buena animación digital, más allá del universo Pixar, DreamWorks y demás. Los más peques y los que no lo son tanto, seguro que la gozarán.
La leyenda habla de una especie perdida, el eslabón que une al hombre y la bestia. Durante siglos ha vivido oculto, pero por fin ha dado un paso adelante. y está listo para ser descubierto.
Sigue ahí. Perdón. Buenas.
¿Sabes hablar?
Sí.
Este es Mr. Link.
Anda que, vaya nombrecito.
Ah. Espera, no lo pillo.
Y además de Mr. Link y Men in Black, continúan en la cartelera de Cines Viveiro otros grandes títulos: X-Men Fénix Oscura, John Wick Parabellum y Aladdin. En próximas semanas, ojo, porque llegarán Toy Story 4 y la nueva versión digital del Rey León. ¡Preparad las palomitas!
Al otro lado del mundo están mis primos. ¿Puedes llevarme hasta allí? Estoy muy solo.
Me conozco las montañas como la palma de mi mano.
¿Tú no tienes calor?
Bueno, pues entonces abre la ventana.
Milla.
Ay, qué gustito.
La búsqueda de los suyos.
Voy a traer pruebas fehacientes del mayor descubrimiento del siglo.
Se convertirá en una aventura de proporciones míticas.
Bueno, fantástico. Este fin de semana tenemos esas opciones y muy prontito esa nueva edición de Rey León y también en Toy Story 4, que es una de esas que no solamente gusta a los niños, sino a los mayores, a los grandes. Ya sabes, en Cines Viveiro hay que apoyar el cine, hay que mantener eso que tenemos porque, bueno, pues hay veces que está todo muy fácil a la altura de un clic, ya sabes, lo del download o lo de descargarse cositas, pero hay que apoyar también las salas de cine donde vemos los estrenos en gran pantalla con nuestras palomitas, con los amigos, solo o en compañía de familia y pasamos esos ratos tan entrañables. 16 minutos pasan de la una. Entrañables han sido algunos de los ratos que ha pasado una persona que ahora deja la política y supongo que otros amargos, otros duros, otros muy tediosos y todos ellos dedicándose al bien común, dedicándose al trabajo por la comunidad. Estoy hablando de Celestino García. Celestino García, concejal del Partido Popular de Viveiro, al menos hasta el día de mañana. Mañana ya saben que cambia la corporación, se investirá la nueva alcaldesa, cambia también el equipo de los concejales que entrarán por parte del Partido Popular y Celestino García, que lleva muchos años ahí al pie del cañón, ha dicho adiós, hasta aquí llego. Un adiós entre comillas, no es que deje el Partido Popular, va a seguir ahí como militante y apoyando en lo que pueda, pero no trabajando como concejal. Está pues satisfecho del camino que ha llevado y dice que siempre ha intentado trabajar por el bien de los vecinos desde la honradez. Ahora le toca emprender otro camino. Escuchamos a Celestino García.
Bueno, pues esta es una etapa que eu creo que é positiva para todo o mundo, incluso para o Partido Popular, porque eu creo moito na regeneración dos partidos políticos. Entón, eu creo que chegou o momento que todo o mundo ten digamos, un principio e un final, sin a vida política e incluso na vida, ¿no? Entón, como dicía un famoso político español, dicía que un bon político sabe cando ten que ir. Eu creo que tomei a decisión acertada agora de marchar. Creo que os compañeros meus que van entrar o van facer perfectamente igual ou mellor que min. Entonces, pues lógicamente, pues ahora llegó el momento de dejarlo, digamos, a seguir un camino que nos marca la vida.
Llegó el momento de dejarlo y seguir por donde le vaya marcando la vida. De todos modos, él quiere lanzar un mensaje a los vecinos, a todas esas personas con las que ha estado viviendo el día a día, escuchando y llevando sus reivindicaciones, ojo, a los plenos del ayuntamiento en modo de ruegos o en modo de mociones, intentando conseguir cosas para su pueblo, su ciudad, en este caso el municipio de Viveiro. Y él dice que ha sido una satisfacción enorme poder trabajar haciendo eso.
Pues yo simplemente, diciendo, en primer lugar, estoy profundamente agradecido a todos os vecinos do Concello de Viveiro, sin ningún sitio. Eu sempre tuve que a maior honradez dentro do que aspecto político. Nunca mirei os colores políticos de naide, nin tampouco, non sei, ni masculino ni femenino. Para mí todo o mundo é exactamente igual. Entón, non solamente eu tenho que dicir aos vecinos de Viveiro gracias, gracias, e moitísimas gracias por darme a oportunidade de ser un dos maiores alegros que tiña eu desde rapaz, que era ser precisamente concellal do meu pueblo. É unha satisfacción enorme pois tratar de cos veciños, tratar que a xente, axudarles en todo o que poden, é que de todas maneiras este é un punto de parte. Eu de todas maneiras sigo sendo o Partido Popular e iba a estar no Partido Popular e ver porque necesiten, e incluso por veciños que me necesiten en alguna ocasión, para algún tipo de consulta ou pregunta ou algo, eu sempre estaría a disposición de todos os veciños.
Ahí quedan las palabras de Celestino García, que dice adiós a la política después de muchos años de dedicación a ella, a la política activa, como concejal. Un buen concejal, buena persona, mejor persona. Le deseamos muchísima suerte, que se cuide mucho y que sea muy feliz en esta nueva etapa, que seguro que viene llena de ilusiones y de nuevos retos. Y mañana, eso, se constituirá una nueva corporación, entrará un nuevo equipo también del Partido Popular a la oposición. Él considera que es bueno y que llega gente para renovar el Partido Popular. Y en cuanto a la constitución del Ayuntamiento de Viveiro, pues ya ven, lo que se prevé es la investidura de María Loureiro como alcaldesa en minoría, y luego se espera que alcance pues determinados pactos en determinados momentos y con las fuerzas que sea menester, porque no tiene por qué ser siempre con una tendencia u otra tendencia, para el bien de todos los vecinos, sobre todo que se piensen los vecinos. Y mucha suerte a Celestino en su nueva andadura.
Afisa Querete e premia tua fidelidade cunha paga extra de 300 euros. Fai as tuas compras no comercio de Ribadeo ata o 16 de xuño e poderás ser afortunada ou afortunado con ese premio. Afisa Querete, por apostar e por mercar nas tendas que te sacaron da casa. Afisa Querete, Afisa Ribadeo quere que nos sigas querendo.
Vamos a hablar de Ribadeo y de la gran noticia que tenemos en esta jornada de hoy, la apertura de la residencia de la tercera edad. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, ha llevado mucho tiempo, muchos trámites, reivindicaciones, protestas, encuentros, desencuentros. Bueno, en fin, ha sido todo un camino largo y, bueno, con sus piedras en el camino, pero finalmente, pues ya es una realidad. Hoy entran las primeras personas a la residencia de mayores de Ribadeo y a partir de las 5 de la tarde, inauguración oficial, ¿no? Tenemos aquí al alcalde, a Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juana? Pues muy orgulloso, muy satisfeito, muy cheo de responsabilidade tamén por este grandísimo paso que demos, que nos levou varios anos. Agora veño precisamente da residencia, de supervisar como está indo os últimos retoques para a inauguración desta tarde. Mirando ali no letreiro da entrada, de cando hai uns meses xa fixemos aquelas xornadas de portas abertas, que puxemos ali na entrada a foto daquela gran manifestación do ano 2012, onde 1000 persoas da vila e das parroquias pois saíron á rúa dicindo que Ribadeo pois quería e tiña dereito a ter unha residencia máis da que tiña, porque había unha necesidade, había unha carencia deste tipo de prazas públicas nun concello como Ribadeo. E ver que agora, pois 7 anos despois, no 2019, a mediados, pois despois dun longo proceso que, como ti ben decías, non foi un camiño de rosas, pero tuvemos contratempos, tuvemos que someternos a moitas probas, a moitos exames, pero todos fomos pasando e con nota. E con nota tamén porque tuvemos xente moi boa, xente técnica moi boa, que nos asistiu en todo este proceso, tanto do Concello de Ribadeo como da Diputación de Lugo. E tamén porque tivemos uns grupos de goberno desta corporación e da anterior moi bons, e porque tamén tivemos unhas corporacións de todos os grupos moi razonables nesta corporación que vai rematar mañá, nesta de 2015-2019, en a anterior de 2011-2015. E a veces a xente chocalle que eu diga isto, que un alcalde que no fondo é dunha determinada formación política pois fale ben do resto, pero quero falar ben porque non teño motivos para falar mal. Seguramente discrepamos coas outras formacións políticas ao longo destes anos en moitísimas cousas. Seguramente discutimos e non acordamos en moitísimas. Pero nisto da residencia tamén teño que decir que houve cesións e concesións por todas as partes, desde o punto de vista municipal, pero sempre logramos unanimidade. Logramos unanimidade á hora de aprobar os regulamentos de acceso, de aprobar as ordenanzas económicas, de aprobar os regulamentos de funcionamento, e aprobamos tamén sempre por unanimidade pois as condicións de construción, os acordos coa Diputación, toda unha montaña de acordos e de papéis que unhos encima dos outros deron a realidade de que aproximadamente 2.700.000 euros de inversión na construción e no equipamento, en pagados, sufragados íntegramente entre a Deputación de Lugo e o Concello de Ribadeo, pois contou con todo acordo destas corporacións destes anos. E tamén, aínda que agora xa o vemos como algo pasado, e a xente o rubricou tamén nos resultados electorais destes últimos anos, pois o desacompasamento coa Xunta de Galicia, que outra vez máis se quedou descolgada, lamentablemente, cando aquí todo o mundo, incluso os da súa corda política no Concello de Ribadeo, lle decían que actuaba mal, que non podía quedar a marxen desta maravillosa obra colectiva que funcionara moi ben, que se construiu e que se equipou moi ben e que estou seguro que vai ser pois alegría para moitísimas persoas que a irán ocupando durante moito, moito tempo a partir de hoxe.
Houbo quen dixo, o dixo en determinadas ocasións e ao longo dos anos que non ia ser capaz. Primeiro que non a ia poder construir, despois que non a ia poder equipar, logo que non a ia poder xestionar.
Tal cual. Tal cual. Eu acórdome na primeira reunión, despois da manifestación das 1000 persoas, que fomos un por cada grupo do concello, máis un representante das asociacións veciñais, que a Xunta nos intentou convencer de que non todo o mundo podía ter residencias, que só había un mapa e Ribadeo non contaba e, polo tanto, que nos... Que tiñamos que entendelo. Preguntamos por que había outros concellos que non estaban neses mapas e non souberon que contestarnos. E a partir de aí, nosotros técnicamente, sempre con datos objetivos encima da mesa, tal e como se viñeron demostrando, porque a día de hoxe se demostrou precisamente que sí facía falta, porque ten 48 prazas, máis dúas de enfermería, 50 en total, e temos prácticamente o mesmo número de solicitudes. Entón, cando hai tanta demanda, será porque había necesidade, non? E, ademais, a maioría desa demanda, de toda esa, prácticamente toda, de xente de Ribadeo, é que están as súas vivendas, igual nunha situación de necesidade de ir a unha residencia, ou que ben está xa noutras residencias, sobre todo fora daqui. Fora daqui, lonxe daqui. É que quere volver para a súa casa. Aínda que, neste caso, máis que unha casa, que vai ser a súa casa, a residencia, é unha especie de hotel. Digo así con toda fachenda e con todo orgullo, porque non me dou prendas en decilo. Non sei se un hotel de 5 estrelas, porque un hotel de 5 estrelas ten que ter piscina e ten que ter aparcamentos, e isto, aparcamentos non lles fan falta para eles, e piscinas tampouco pola condición climatolóxica de Ribadeo, pero ten todos os servicios como un hotel. Non ten horarios estrictos, ten uns ritmos de un hotel. É dicir, terán, cando se ergan, de 8 a 10 da mañá para tomar o almorzo, de 1 a 2 da tarde para comer, de 8 a 9 para cear, máis a merenda, etcétera, etcétera. Que non é unha cuestión de tocar unha campá e que todo mundo teña que estar ali sentado para que poidan facer estas accións do día a día. Os que poidan poderán sair pasear e os que non poidan estarán atendidos polos mellores profesionais, tanto da empresa adxudicataria dun contrato de servicios que ten determinadas funcións encomendadas, como os técnicos e técnicas contratadas pola Diputación, desde o punto de vista da función pública, que terán que ocuparse, preocuparse de que todo esteña perfectamente coordinado. E desde o Concello de Ribadeo, que tamén teremos atención sistemática, directa en todo o que ali pase. Estou convencido de que se hai algo que me emociona en todos os anos que levo de xestión da cousa pública é a residencia municipal de maiores de Ribadeo.
Teñen cociña propia con produtos de calidade, supoño, non é un catering.
Con produtos de calidade, con produtos de proximidade, e se hai algo que tuvemos en conta é que non queríamos un catering. Sabemos que os caterings pasan pois todos os controis de seguridade, etcétera, etcétera, pero aínda sabendo eso, preferimos que a cociña sexa feita por persoas físicas que esteñan aquí. E desde logo esta cociña, unha cociña amplísima, moi preparada, moi dotada, e que eu pois convido a que esta tarde pois a xente que queira, que aínda non fora a residencia en algún destes fines de semana de hai uns meses, cando fixemos unhas xornadas de portas abertas, pero que queira ir hoxe ver como é, pode ir en este acto das 5 da tarde, pode estar por aí. Logo dali a un pedaciño, tenemos que retirarnos todos, porque xa vai ser o lugar de morada de moitas persoas que merecen o mellor. A xente maior nosa merece o mellor, e desde logo con todo ánimo e con toda pasión procuramos darlles o mellor, e eu creo que o conseguimos, porque ninguén vai ser estigmatizado, ninguén vai deixar de entrar porque non teña recursos económicos, e os que o teñan, pois pagarán o que merecen, e se teñen que pagar o máximo posible e o máximo legal, pagarano, e se non teñen recursos, non o pagarán, pero non deixarán de entrar. E iso é algo que cumplimos sempre, o que falamos cos representantes das asociacións de veciños durante estes anos, que eran os tres principios de maravillosos, non? Que era que fora en Ribadeo a residencia, que fora preferentemente para xente de Ribadeo, e que fora precios asumibles para xentes de Ribadeo. Quen pagará os déficits? Pois nunha proporción de 75% Deputación de Lugo e 25% Concello de Ribadeo. Desgraciadamente, a todo isto, 0% Xunta de Galicia. Pero preferimos agora, como isto xa, despois de múltiples problemas, demagoxas, toneladas de demagoxia que houve en todo este proceso, preferimos mirar para adiante. Agora, hoxe quixemos convocar como último día desta corporación, porque me merece toda o recoñecemento esta corporación saínte. A partir de mañá xa haberá outra nova. Os novos estarán convidados se queren ir hoxe, pero a nova corporación terá outros retos. Terá os retos de lograr que isto vaya sempre, siga indo polo bon camiño, e teremos outros retos. Por exemplo, poñer en valor e actualizar pois as instalacións do Hospital Asilo, porque é algo que sempre dixen que non queremos renunciar a él, pero queremos adaptalo ás normativas vixentes, e un edificio que data de hai máis de 100 anos e que necesita unha revisión importante. E eses son os novos retos que o Concello, e esperemos que a Diputación, e a ver se caen do guindo da Xunta de Galicia, poidamos ter tamén colaboración.
Pois ten aí en riba da mesa outro reto moi importante, o tema do Hospital Asilo, pero bueno, se foi quen de sacar adiante a residencia, tamén se poderá acadar ese reto. Falemos deses costes, se pode dicir máis ou menos canto teñen que aboar as persoas que queiran entrar nesa residencia por as prazas, os que máis ou os que menos, para que se fagan unha idea.
Claro, hai dúas liñas, unha de xente válida e outra de xente non válida, digamos. Non están establecidas, non trouxen con precisión, creo que o máximo para un válido son 1.080, creo recordar, e o máximo para un non válido son 1.390. Ainda que señen eses máximos, eu convido a que outras persoas que poidan ter esa necesidade poidan preguntar en residencias públicas ou privadas, a ver se esas cifras van moi se disparan moito. Pero a cuestión non é esa. A cuestión é canto pagan efectivamente. E efectivamente pagan o que poidan según a súa renta disponible, valorada en varios criterios. O máximo, o 75% máximo da súa pensión, e logo unhas tablas, uns porcentaxes determinados en función do seu patrimonio mobiliario e do seu patrimonio inmobiliario, e con unha certa garantía de que a administración poida investigar un tempo atrás por ver se houve movimentos extraños para descapitalizar a xente xusto antes de entrar, non? Eso debemos de garantir, que o principio de interese público debe primar tamén aquí, non? Pero en conclusión, pois hai xente que pagará o máximo, e hai outros que pagarán 700 euros ou 900 ou 400, ou podo poñer un caso, evidentemente sin desvelar a Dios me libre de desvelar a persoa, hai unha persona que vai entrar pagando 140 euros. É dicir, non se pode saber máis que facendo unha revisión individualizada de cada expediente. Temos os máximos e non hai mínimos. Pero os custos son outra cousa. É dicir, aún podeselle cobrar 300 euros, pero o custo desa praza é moito máis elevado. E eses déficits acumulados ao longo do ano, asumímolos nunha correspondencia entre 75% Diputación e 25% Concello.
Pues así están las cosas. Saben, esta tarde, a partir de las 5, inauguración de algo muy esperado y muy demandado. No sé si ten algunas palabras preparadas o si voy a poder rematarlas. Digo, en dicilas, en alto, bueno, porque a veces a emoción ahí...
Hai uns meses, hai 7 meses, cando fixemos aquela xornada de enseñarlle o que tiñamos previsto a toda a cidadanía de Ribadeo, tuvemos un acto similar, veu Darío, o presidente da Diputación, bueno, eu, ainda que son unha persona así un tanto dura, pero emocionei-me, non puiden evitar, porque tuvemos moitas horas de traballo, moitas tardes no Concello de Ribadeo, moitas tardes na Diputación de Lugo, sempre rodeado dos técnicos, que fixemos un traballo enorme no que me enorgullece moitísimo, xunto coa concelleira, coas concelleiras de Servizos Sociais desta corporación e da anterior, e logo despois en continuo posta en coñecemento dos diferentes portavoces. E quero volver a destacar que, aínda que discrepamos en moitas cousas, os portavoces de todos os grupos desta corporación e da anterior estuveron á altura do que se espera da xente que representa os veciños, que deixamos a un lado as discrepancias e estuvemos de acordo e conseguimos algo tan importante como que ben decías tú ao principio, que ao principio ninguén ou moi pouca xente decía: non va de ser capaces de facer isto, e se o facedes non va de ser capaces de xestionalo. E isto era o que en algúns estamentos un pouco máis de cloaca da Xunta se esperaba, pero demos unha lección. E é máis, estou seguro de que o modelo de Ribadeo vai ser exportado a outras comarcas do país, porque me parece que un modelo de servizos sociais básicos, donde se pon as persoas por encima de calquera outra cousa, que é o que as persoas merecen, non?
É o que necesitan, sobre todo cando un xa ten unha idade e ten que poñerse en mans de alguén que lle coide. Pois longo futuro, bo futuro para a residencia esta tarde, festa, xa saben, festa de alegría, de ledicia e de boas novas para Ribadeo coa apertura da residencia. 5 da tarde e aberta para todo o mundo. Que vaya moi ben e moita sorte.
Pois moitas gracias, Juana, e a todos os que nos escuitan, que saiban que a residencia igual non é necesario estar os últimos anos da vida dunha persoa alí, pero que saiba todo o mundo que alí está, por si fai falta.
Escoitar un consello de alguén que sabe do que fala. Tocar coas túas mans os tecidos das prendas de roupa. Ulir o pan recén feito e o perfume das flores. Saborear unha copa de viño e unha ración de polvo. Ver toda a gama de cores dos escaparates.
As rúas da Mariña están vivas. Desfruta do noso comercio cos 5 sentidos. A Mariña Comercio, desvirtualízate.
Pasan 36 minutos de la 1 del mediodía y ahora nos vamos a acercar hasta otro municipio, al de Trabada, para hablarte de un premio relacionado con la educación.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e achegámonos un día máis ata Trabada, neste caso ata o CEIP plurilingüe Celso Currás. Facémolo porque esta mesma semana coñecíamos unha nova moi ventureira, unha nova moi chamativa tamén, que era ese premio en educación infantil outorgado polo CRAEGA, pois por un proxecto que fixeron os rapaces precisamente de educación infantil deste colexo. Para falar conosco temos a directora do centro, a Marta Castelao. Marta, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, cando recibistes esta noticia dende o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, pois non sei, cal foi a primeira emoción?
Pois a verdade é que foi unha sorpresa, unha alegría, unha sorpresa, bueno, un subidón así para este colexio, donde temos poquiño alumnado e que nos gustaría en todo momento poder recuperar moitos nenos e que haxa moitos máis nacementos que poidan ir para este cole, que se nos está agotando.
No, a verdade é que sí, sobre todo colexios de zonas rurais e de concellos pequenos como de Trabada, pois é importante este tipo de distintivos, non? Pois para darvos un poquinho de visibilidade, sobre todo este despoboamento do rural, esta crise demográfica da que tanto falamos nos medios de comunicación, pois para freala un chisquiño, e supoño que iniciativas como estas son importantísimas, non?
Pois sí, a verdade que sí, nos levamos traballando na agricultura ecolóxica, bueno, a pequena escala, desde o noso orto, desde o curso 2014-2015.
Sí, señor.
Empezamos ya con Amán de Voz Natura. Empezamos poniendo caixos de cultivo y enseñándoles a los rapaces que para que haya cultura agricultura ecológica teníamos que soltar distintas especies, por así decirlo, ¿no? Que teníamos que tener o caixón dos arbustos, o caixón das plantas medicinales e o caixón de cultivo. E a partir de aí, ano a ano, fomos metendo caixós e hasta chegamos a ter ahora mismo un invernadoiro.
Sí, quería preguntar eu, xa a nivel do concurso este convocado polo CRAEGA, polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, pois supoño que nos coles, bueno, supoño non, porque sei como funciona isto máis ou menos nos colexios, recibides moitísimas notificacións, moitísimas convocatorias de concursos, etcétera. Como decidides participar?
Bueno, pues unhas veces é máis fácil participar porque as labores ou as actividades que estás facendo no colexio están son máis afines o que te proponen, sabes? Uh-huh. E outras veces, claro, chega tal información que non podes participar en todo. É unha lástima, pero non podes participar en todo. E este concurso, claro, está moi vinculado ao traballo que levamos facendo todos estes anos. De feito, na maqueta que fixeron os rapaces de infantil, vese que están moi concienciados, porque levan os restos de vegetales ou composteiros, sabes, van a regar, que lles encanta, poden acercarse aos arbustos, onde están as frambuesas, os amorodos, e entonces van picando e probando. Entonces todo ese contacto a eles, enchelles, están encantados e por eso o plasmaron tamén na maqueta. A ver, o que se quere decir é que a maqueta, a base que está feita con pauiños de madeira, eso está feita pola súa mestra, pero despois todo o traballo está elaborado por eles.
A eso iba eu, o proxecto en sí que foi gañador na categoría de educación infantil, a esa maqueta do horto ecolóxico. Un poquinho, como xorde a idea, como se articula cos nenos pequeniños, recordemos, a mellor xente que nos escoite que é máis maior non sabe, educación infantil, que son rapaces de 8, non, educación infantil son rapaces de 3 a 5 anos, é dicir, son os pequeniños de todo. Un poquinho, como se artella todo isto e cal foi o resultado final?
Mira, como se artella, bueno, pues levamos con un parón no horto este curso porque desde o concello están facendo un PAI, é un punto de atención infantil no edificio que está pegado no horto. Entonces, por ese motivo non se puido traballar moito no horto, pero se fixeron actividades relacionadas con él. Sí. Ahora, no mes de abril, que nos deron xa permiso para acercarnos á zona, entonces empezamos outra vez con o traballo do horto. E facía unha semana que xa estuveramos plantando, que os pequeniños estuveran poñéndolle a palla para que quedara a humidade, o grau de humidade que necesitan as plantas, sabes? Todas esas pequeñas cousiñas que eles van vendo, van facendo, e entonces a idea da profe de infantil foi facer unha maqueta relacionada co horto, co que están vivindo eles. Entonces pouco a pouco, día a día, iban facendo a base. Pois igual que eles, o ano pasado, tuveron que encher un caixón das cubas de cultivo con a terra, con as pedriñas, con os paus, para que haxa oxigenación, aire no caixón, pois eles fixeron o mismo na súa maqueta. Logo, puxeron as pedriñas, igual que nós puxemos a terra, o redor, e está todo, pues, plantamos o césped, como aquí non se podía plantar o césped e que se vira o nacemento, sabes, pues pusieron as pedriñas no composteiro. Vamos levar todos os días os restos vegetales do comedor, pues eles meteron de cousiñas colores, igual que metemos nos no composteiro reales, sabes, todas esas foron facendo, pois cada verdura, cada hortaliza fixéronla vendo os debuxos, vendo imágenes, porque realmente o que plantaron eles foi a semente ou foi unha plantilla pequena. Entonces agora estamos esperando a que medre todo para que lo poidan ver, pero xa o viron en cursos pasados.
Sí, señor. Eu falo con conocemento de causa porque teño unha pequena de 3 anos que tamén fai actividades deste tipo pues, na súa escola infantil. Realmente, cando se comunica un premio desta categoría, deste calado, decíasnos antes, pola parte dos profes, que todos moi contentos e todos moi emocionados, pero realmente os pequenos son conscientes do que gañaron.
Sí, están esperando a ver que reciben, a ver si chegamos con o premio, porque o premio xa sabes que consiste en unha cesta con produtos ecolóxicos e xusto ahora mismo estamos dicindo que temos que ir a recollela, que non la poden enviar. Entonces, o lunes, os rapaces estarán a expectativa a ver onde está o seu premio. Sabes, necesitan verlo, necesitan palpalo para ver que hai aí un fruto ao seu traballo.
Sí, señor. Supongo que emocionados, como nos decías antes, este tipo de tarefas, este tipo de labores, que non entran propiamente dentro do que é pues, o currículum habitual das clases, pero que son moi importantes para claro. A formación dos pequenos, pues é o que dá valor pues, a centros como de Trabada, a centros como os que dirixes, e supoño que seguir nesta línea de cara ao futuro, non?
Claro, sí. Además, este ano iniciamos con un obradoiro de cultivo de setas. Entonces chamamos a unha persoa especialista neste tema e estamos neso, estamos cultivando setas Pleutorus ostratum, que por certo xa as comeron os rapaces en tres ocasións, tanto a plancha como en revolto, como con verduras,
e
temos inoculados unos troncos para ter en novembro, decembro, shiitake. Entón, bueno, aí estamos e tamén preparamos con axuda deles outra zona para tía azul, outro tipo de seta. E iso é pues, a novedad máis grande que tuvemos este curso en relación con horto, con agricultura ecolóxica, sabes?
Pues Marta Castelao, directora do CEI Plurilingüe Celso Currás de Trabada, moitísimas grazas por atendernos e a seguir con estas iniciativas tan boas, tan fructíferas e tan necesarias para os nosos pequenos e para as nosas pequenas. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Un sofá o mellor prezo, un dormitorio o mellor prezo, un colchón o mellor prezo, un moble de salón o mellor prezo. En Folgueira Mobles de Barreiros e en Foz, só tes que decirnos o que precisas porque o mellor prezo te lo asegurado. En Folgueira Mobles, comprar e aforrar e comprar ben. Non o dubides, calqueira moble, colchón, sofá, sempre o mellor prezo en Folgueira Mobles. Como leva sendo toda a vida, Folgueira Mobles en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a tenda de toda a vida.
Aquí seguimos, 15 minutos para las 2 de la tarde y nos vamos de ruta por la Mariña Lucense. Son las rutas de artesanía que se han presentado en esta jornada de hoy en el municipio de Foz, en el edificio del CENIMA. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Baseiro, ha participado en esa nueva guía. Es una guía de rutas de artesanía, un producto turístico que invita a recorrer la comarca, pero de un vistazo diferente, con una visión diferente. Ya no es solo llegar a un sitio y decir, ah, qué bonito es esto, es ver los talleres de artesanía que hay ahí, los artesanos a qué se dedican, qué es lo que hacen, o incluso cómo lo hacen. Hay propuestas de visitas guiadas a distintos artesanos, pero también talleres, e incluso posibilidad de realizar cursos y actividades. Y eso siempre gusta mucho cuando uno va de turismo, que le dejen probar lo que está viendo, ¿no? Pues a lo mejor van a un taller de un artesano que está haciendo cerámica y dicen, ponte y haz con nosotros un cuenco, algo así. En realidad es una nueva faceta para promocionar el turismo de la Mariña dentro de eso que se ha convertido en un geodestino, la Mariña Lucense, y que viene impulsada por la Xunta de Galicia con una ayuda de la Consellería de Cultura de 160.000 euros. Escuchamos a José Manuel Balseiro, el delegado territorial.
La nueva guía de rutas de artesanía de Mariña ayudará a revitalizar este produto turístico que tan bons resultados deu en edicións anteriores. É unha proposta singular que invita a percorrer a comarca cunha ollada diferente, porque, entre outras virtudes, dirixe aos turistas cara a aldeas ou paisaxes polos que habitualmente non transitan. Igualmente, poñen en valor a nosa cultura, a artesanía e a etnografía que tantas veces van da man dando a coñecer outros aspectos da nosa comarca. Esta iniciativa márcase no convenio de promoción do seu destino, polo que a Consellería de Cultura e Turismo financia con 160.000 euros a mancomunidades de municipios da Mariña para o desenvolvemento de accións de dinamización turística.
Pues ahí estamos. Y cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, vamos a hablar también de socorrismo. En estos últimos días son muchas pues las declaraciones que se vienen realizando sobre la problemática para cubrir los puestos de socorristas en las playas de nuestra comarca, de la Mariña Lucense. En principio la problemática la podrían tener la Mariña Lucense. En otros años incluso algún ayuntamiento ha tenido que renunciar a las banderas azules de alguna de sus playas porque no tenía socorristas para cuidarlas. Y el requisito sine qua non. El caso es que el alcalde de Ribadeo ha protestado en estos últimos días, ha señalado, por cierto, que tiene complicación para encontrar socorristas y ha lamentado la poca ayuda de la Xunta de Galicia a la hora de dar fondos para contratar a ese personal. El ayuntamiento de Ribadeo va a contratar a 21 personas Y la Xunta de Galicia subvenciona 8, pero el Ayuntamiento de Ribadeo contrata 21 durante 3 meses. Pero la Xunta de Galicia subvenciona 8 durante 2 meses. Es decir, que tiene que poner el otro mes a mayores, pero también un incremento en el salario, porque el Ayuntamiento de Ribadeo, según destacaba también Fernando Suárez, paga más de lo que estaría establecido, de lo que hay por parte de la aportación de la Xunta de Galicia. También esta crítica ha venido por parte del municipio de Burela. Y posteriormente, desde la Delegación Territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro ha querido destacar que los ayuntamientos tienen la posibilidad de solicitar los cursillos de formación de socorrista de la Xunta de Galicia, que son gratuitos para el que lo hace y además no tiene ningún coste para los ayuntamientos y son para todos los ayuntamientos. Lo que hay que hacer es solicitarlo, pero todos los ayuntamientos pueden solicitarlo y aspirar a ellos. Sobre ese asunto rebate el alcalde de Ribadeo indicando que esos cursos tienen una duración muy amplia, que casi parecen un grado, que son de 400 horas, y es muy complicado para los chavales que se convertirían en socorristas, que suelen ser gente joven, incluso estudiantes o con trabajos a tiempo parcial. Es muy complicado hacer un curso tan largo para intentar obtener un puesto de socorrista, cuando en Asturias, señala el agravio comparativo con Asturias, hacen un curso más específico y lo hacen en la piscina municipal de Ribadeo y ellos sí que tienen gente de salvamento. Escuchamos a Suárez.
Somos el primero concello de Mariña en que sacamos as licitacións, sacamos a concurso pues as plazas. Pagamos máis que ninguén e contratamos máis tempo que ninguén. Bueno, pois de 17 prazas máis de socorrista, máis un xefe de equipo, máis tres técnicos sanitarios por 3 meses, xa non tuvemos nin a demanda para cubrir todas. Dos que tivemos, algún non se presentou e dos que se presentaron, algún non aprobou. Polo tanto, de toda esta xente, pois ahora mismo temos pouco máis da metade cuberto, asegurado. Que significa? Que podemos ter socorristas para todas as praias? Pois non. Pero non porque non planifiquemos, senón, é dicir, poño por caso outros concellos que aínda están esperando a si mañá cambia o alcalde ou non, e que a imprudencia do alcalde saínte pois non fixo nada de todo isto, e eu non sei o alcalde que entre ou a alcaldesa que entre como vai a resolver esta papeleta, non? Pero nós facendo todo con antelación temos este resultado, e isto a Xunta e a Federación Galega de Concellos deben de tomar cartas no asunto de maneira inmediata, porque pode ser un drama, e a actitude que está tendo a Xunta é de absoluta temeridade con todo isto, porque isto non se pode soster por máis tempo. Non se lle pode obligar a un rapaz de 19 anos que se vai a facer un curso de 400 horas á Academia Galega de Seguridade, que está na estrada en Pontevedra, cando as veces non ten nin coche. Non sei se pode ir co BlaBlaCar un día, pero ir varios días vai ser moi complicado. Se non se cambian as normas para facelo máis adaptado á realidade do mercado laboral desta xente, esta xente non son persoas de 50 anos, son rapaces de 18, de 20, de 23, de 24. Algúns estudian, non poden facer eso, non poden facer eses cursos. É dicir, non ten sentido que un licenciado en INEF teña que facer un curso ponte para ser socorrista. Non ten sentido que un técnico en Tafaz, en técnico de actividades físico-deportivas, teña que ter un curso ponte de acceso para ser socorrista. Pouco menos que hai que ser astronauta para ser socorrista. Iso sí, para que logo señan contratados 2 meses, que é o que subvenciona a Xunta de Galicia. Hai que ter en conta que eu alucino, por decirlo dunha maneira vulgar, todas esta xente do partido que está na Xunta, de que cada vez que nos dá unha migalla dunha miseria, gracias, porque lle deu tal concello isto, pero gracias de que? É dicir, Ribadeo, 17, máis un xefe de equipo, 18, máis tres técnicos sanitarios, 21, por 3 meses, deu unos 8 por 2 meses, o resto de prazo, o resto de socorristas e o incremento de salario pono o concello con fondos propios. Hai 2 anos.
Pues ahí queda. Hace 2 años se iba a señalar al alcalde de Ribadeo, por cierto, sí, después de la tragedia que pasó en la playa de las Catedrales, donde falleció esa mujer, se puso un socorrista menos. Se había solicitado los socorristas el año anterior y, sin embargo, pues le dieron, perdón, hace 2 años él solicitó más socorristas a la Xunta, señalaba que le iban a dar más y luego en la campaña siguiente le dieron 1 menos, con lo cual sigue lamentando la falta de apoyo de la Xunta de Galicia para la contratación de gente de salvamento. alojamiento en playas. 7:07 p.m. Ya llega la hora de comer y por si acaso no se les ha ocurrido nada, pues pueden hacer unas fabas verdinas con marisco, algo así, que creo que casa muy bien, ¿no, Baruch?
Casa muy bien la faba verdina con marisco y es un producto, una variedad que hay que potenciar y hay que incentivar, y eso es lo que se trata de hacer desde hoy en Mondoñedo, porque el Concello apoya esta nueva marca, Faba Verdina de Galicia, que engloba a productores, es una asociación de productores como persona jurídica, y lo que pretende a partir de ahora, desde el minuto cero, pues es valorar, potenciar este tipo de faba que tiene tanto valor en Asturias, aquí en Galicia, también en lugares como Madrid, y hacerlo de una forma pues más seria y que ayude a su comercialización. Escuchamos en primer lugar a la alcaldesa de Mondoñedo, a Elena Candia.
O privilexio e orgullo que me produce que pensen en Mondoñedo como escenario para materializar o seu proxecto e para poder seguir contribuindo a que productos que nos representan polo mundo inteiro, neste caso é a faba verdina, pois teñan e se vinculen con esta comarca e nomeadamente con esta cidade. Todos eles teñen unha dilatada experiencia neste mundo, o Concello dentro das súas, bueno, pues, dentro das accións de goberno que xa nos marcamos no ano 15, primeiro foi con conquerir unha marca de calidad da horta de Mondoñedo, que agora estamos con un paquete de medidas para ir posicionando e promocionando, e agora arranca outro proxecto que non vos oculto que realmente me apasiona e que lleveixo moito recorrido a moito futuro. Pola ubicación, pois seguramente tiña moito que ver climatolóxicamente, pero sobre todo polas persoas que integran este equipo e polas ganas e ilusión que lle poñen, non?
Pues las personas que integran este equipo en concreto son 3 productores de la zona de la comarca, una de Mondoñedo, otro de Trabada y otro de Lourenzá, que es el que ejercía hoy como portavoz. Escuchamos a Alfonso Cartoy.
Somos, en principio empezamos esto 3 agricultores, que Rocío Maseda, Jesús Monasterio e eu. Somos 3 productores de faba verdina. Teníamos a inquietud de coller e facer algo, unha marca, para facer un pouco máis visible o noso produto. Sabemos que temos un bon produto e que nos falla, como sempre, nesta zona e moitas outras, poder comercializalo a un xusto precio, que é do que nosotros tratamos de facer. Entonces ocorriúsenos crear ou iniciar o proceso de facer unha marca de garantía. Que é unha marca de garantía? Pois é algo que nos asocia ao noso territorio, que nos asocia tamén, ou pretendemos que nos asocia facer as cousas medianamente, razonablemente ben, que creo que as estamos facendo en canto a produción. E logo, bueno, caracterizar o produto, identificar, como decía antes, a súa procedencia e facerlle tamén unha trazabilidade a ese produto. Con isto que pretendemos? Darlle un valor añadido ao produto, que se visualice non solamente aquí, que senón que se visualice fora. Ese valor añadido, pois, nos sirva para o que decía antes, encontrar novos nichos de mercado sin renunciar aos que temos agora mesmo. Tampouco se trata de quitar os que temos, senón de buscar os mellores nichos de mercado. Creo que non moito máis podo decir.
Pues nosotros podemos decir algo más. Por supuesto, de los temas legales y administrativos se encargó una abogada, Zoila Gulín, es decir, de determinar que los productores tienen que ser agricultores profesionales, tienen que ser de Galicia y también que esta faba verdina tiene que tener unas características propias. Escuchamos a Zoila Gulín.
A marca, lógicamente, conta con un regulamento de uso, como todas las marcas de esta tipología. Nos regulamentos de uso, pois basicamente o que se fai é fixar quen son os titulares da marca, quen son os usuarios posibles desa marca, que requisitos teñen que cumplir, e logo pois caracteriza o produto tamén para que haxa unha calidade que, bueno, neste caso vai seguir sendo como xa é, que unha calidade moi elevada, e para que seña homoxéneo tamén cando chega ao mercado, non? Entón, a ese respecto, o regulamento de uso da faba verdina de Galicia establece, en primeiro lugar, que os usuarios teñen que ser digamos, agricultores profesionales, non? Ten que ser xente que este de alta como agricultor, que esa sexa a súa actividade profesional e ademais que seña a súa actividade profesional principal, para evitar, bueno, pois a colisión con outro tipo de produtos e que entren, pois, produtores que realmente están no tema. Lógicamente hai unha serie de condicionantes respecto ao cumplimento de obrigas coa Seguridade Social, fiscais e demais, que se dan por feitas, pero quedan aí reflexadas para que en calquer momento, se necesario, pues, se lle podan exixir os usuarios. Outra función do regulamento, como vos decía, establecer as características do producto, normas sobre producción, selección, manipulación e demais, con esa finalidade de conseguir un producto da máxima calidade e homoxéneo. Bueno, estas son cousas que vos coñecedes mellor, pero sí. Según os datos que me dixeredes, vou citar que as favas son xudías da familia das leguminosas, fabáceas, especie Phaseolus vulgaris e variedade verdina, concretamente. Deben de presentar certas características respecto ao seu tamaño, porque son unhas favas que, non sei se despois Alfonso mellor vos pode explicar máis, pero que se recollen en estado inmaduro, e de aí o seu pequeno tamaño e a súa cor verde, non? Entón, bueno, temos unha serie de requisitos respecto ás medidas, unha lonxitude que ten que bascular entre 8 e 10 milímetros, os máximos respecto ao grosor, bueno, para que teña un aspecto todas homoxéneo, non? Teñen que ser granos que presenten bo aspecto, que estén libres de, bueno, pues, mos, insectos, marcas, etc. Deben ter un valor de humedade máximo admitido do 17%. A siembra prodúcese entre os meses de abril e xuño. Bueno, respecto ao tema da colleita, tamén o que máis me ten chamado a atención, tamén está reflexado no regulamento, o feito de que se teñen que secar dunha maneira moi meticulosa e ademais non lles pode dar o sol, porque os recollidas aínda non maduras, pois son, entendo, moito máis húmedas que a fava habitual, e teñen máis risco, pois, de coller mo, de coller manchas, etc. Entón a manipulación ten que ser moi coidadosa, ¿no?
Y ahora que nos acercamos a las 2 de la tarde, pues hablar de cuestiones culinarias. ¿Con qué acompañar la fava verdina? Pues con almejas, con otro tipo de mariscos o pescados, o por ejemplo con un puré de patatas y una pechuguita de pollo, que apetece a estas horas y con el calor que por el momento está haciendo aquí en la Mariña.